Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Javier Jurado, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Al final, con tanto pan, pues uno lo está... Vamos a ver si no lo pasamos tan mal.
Hay que mojar, de vez en cuando hay que mojar un poco de pan, ¿eh? Una salsita buena, un pan mojado ahí.
Qué hambre a estas horas. Bueno, a estas horas que, por cierto, nos toca hablar, evidentemente, de la Selección Sub-21, otra vez campeona de Europa. Ayer fue un día interesantísimo para los aficionados al fútbol español con ese partido, ese España 2, Alemania 0, España campeona por quinta vez en categoría sub-21.
¡Venga la frontal, le va a pegar, chuta, va a mirar! ¡Gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol! ¡Qué barbaridad!
¡Gol, gol, gol! ¡Y gol!
¡Qué barbaridad!
¡De España! ¡Chuta, Fabián! ¡El balón que queda muerto!
¿Cómo la tocó?
¡Gol de Dani Olmo!
¡Qué bien!
Así sonaban los dos goles en la voz de la narración de Manolo Lama. Los protagonistas, Fabián, MVP del torneo, Ceballos, autor de dos golazos durante esta cita y que además pide a gritos un hueco entre los grandes protagonistas. También anoche con Juanma, aquí en Tiempo de Juego.
He jugado todos los partidos con todos los minutos y soy una persona feliz. Es momento de desconectar. Pensar en el futuro y recargar las pilas porque tengo una gana tremenda de que empiece la nueva temporada.
Creo que he intentado dar el máximo de mí, contento por la aportación que he hecho, pero muy contento sobre todo por este campeonato que creo que no lo merecíamos.
La rojita, en cualquier caso, Dani Asenjo, vuelve a conquistar un hueco importante en el viejo continente.
Por quinta ocasión, la selección española sub-21 levanta el título de campeón de Europa. Solo Italia tiene tantos campeonatos como nosotros. Anoche nos vengamos de Alemania, habíamos perdido contra ellos hace 2 años gracias a los goles de Fabián y de Dani Olmo. El primero fue nombrado mejor jugador del torneo, mientras que el catalán fue el MVP de la final. Otra generación de oro, campeona de Europa y con el billete directo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Bueno, la verdad es que es un grupo fantástico, excepcional, son chicos con unas ganas de crecer y de trabajar enormes. Ha sido muy complicado, muy difícil, pero muy merecido, creo que el campeón de Europa.
También estuvo con Juanma Castaño, el seleccionador de La Fuente, al que acabamos de escuchar. Ha estado con la selección sub-21 toda la mañana, Andrea Deves, aquí en la capital, en Madrid. ¿Cómo ha sido la mañana de la rojita, Andrea?
Pues esta mañana a las 2:15 se ha recibido a los campeones de Europa sub-21 en el Salón Luis Aragonés, arropados por las categorías inferiores de la selección española y la selección femenina sub-17 y sub-19. En este acto ha estado todo el equipo y hemos podido escuchar al presidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, el capitán del equipo, Jesús Vallejo, y el seleccionador español, Luis de la Fuente.
El protagonismo ha sido, como decimos, para la selección, pero también tenemos que hablar de cosas que pasan en nuestro fútbol. Por ejemplo, Antoine Griezmann. Hoy es el día, Antonio Ruiz, en el que la cláusula de rescisión del francés baja hasta los 120 millones.
Bueno, pues a partir de hoy cuenta atrás definitiva para que Messi Griezmann revele y descubra y cuál va a ser su destino la próxima temporada. A partir de hoy cambia la cláusula de 200 millones a 120 y todo parece indicar, salvo sorpresa inesperada, que Antoine Griezmann va a jugar en el Fútbol Club Barcelona, aunque tratándose de este futbolista tan singular, todo es posible.
El mercado de verano se acaba de abrir, por eso también queremos saber, Manolo Oliveros, si en este sentido o en otros se mueve el FC Barcelona.
1 de julio nos dicen en el club que no hay novedades con Griezmann y que lo más inmediato es la previsión de presentar a Frenkie de Jong, que será entre el jueves y el viernes, contando los medios del club y la presentación oficial. El holandés firmó un contrato hasta 2024 y 400 millones de cláusula, así que tras esta presentación puede seguir. La de Griezmann, neto también, será presentado la próxima semana. El primer equipo comienza su trabajo el día 14 de este mes de julio.
En el Real Madrid, en los próximos días, lo que parece claro, Melchor Ruiz, es que el club se va a enfocar en la operación salida.
Sí, ya lleva un tiempo enfocado en ello. Estamos justo a una semana para que el Real Madrid vuelva al trabajo y el técnico francés espera precisamente que en esta semana se puedan concretar bastantes salidas, la mayor parte de ellas en forma de cesión, aunque también alguna venta, como puede ser la de Raúl de Tomás, Kovacic o Teo Hernández. Y en cuanto a las cesiones, las más avanzadas son las de Odegaard y Borja Mayoral y también la de Ceballos, que puede salir cedido el Real Madrid, aunque anoche en el partidazo el flamante campeón de Europa Sub-21 confesaba que todavía no sabe nada.
Tengo ni la más mínima idea de dónde voy a estar dentro de un mes. Creo que hasta que acabara este torneo no me iba a sentar a valorar ciertas cosas, y a partir de ahora tengo un día de desconexión. A partir de ahí me tendré que sentar para decidir mi futuro.
Dos de los hombres que suenan son Neymar y Mbappé, evidentemente. Pero el Paris Saint-Germain en las últimas horas ha dado a conocer las equipaciones de la próxima temporada, y precisamente utilizando las imágenes de los dos jugadores. Sobre Neymar ha hablado en las últimas horas Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, lo ha hecho en gol.
Va, no sé.
No sé, Neymar es un jugador extraordinario. Es como si yo volviera. ¿Sería lo mismo? Pues yo no soy el mismo y no sé si Neymar sería el mismo. Ahora bien, lo que está claro es que es muy bueno y eso creo que nadie lo duda.
Este lunes también se ha trabajado en los despachos de muchos clubes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso y siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
Es lo normal. Sientes este seísmo y te dan unas ganas de llamarles. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Uno de los que ha trabajado esta mañana ha sido el Valencia, porque Rafa Villarejo, hace menos de una hora que el club Che ha cerrado una nueva contratación. ¿De quién se trata?
La de Jason Remeseiro. Desde el pasado mes de febrero estaba cerrado. Ayer acababa contrato con el Levante Unión Deportiva, por tanto queda libre y, como decía, se acaba de hacerlo oficial el Valencia. Firma por 3 temporadas, es decir, hasta junio de 2022, con una cláusula de rescisión de 35 millones de euros.
En el Sevilla, De Jong ha pasado el reconocimiento médico esta mañana, Rafael Almansa.
Ayer llegaba a Sevilla el cuarto fichaje en la era de Monchi y Lopetegui. Este futbolista tocó tierra, ha pasado reconocimiento médico esta mañana Luke De Jong, un jugador que lo siguiente que va a hacer es firmar por el Sevilla por 4 temporadas, unos 13 millones de coste para el conjunto sevillista. 28 años, marcaba 32 goles en el PSV Eindhoven con 43 partidos disputados.
El Betis, por su parte, Andrés Ocaña, está interesado en Borja Iglesias.
Es el objetivo número uno para la delantera del Real Betis Balompié, que ya ha fichado a Juanmi, pero que ahora, con la llegada de Rubi como entrenador, ha puesto sus ojos en el Panda. El entrenador es el propio que ha llamado varias veces al futbolista. El español quiere a que abonen la cláusula de rescisión de 28 millones de euros, pero el Betis está dispuesto a subir esa cantidad a más de 30 millones siempre y cuando pueda abonarla en cómodos plazos.
Más nombres propios, más fichajes que se han cerrado esta misma mañana o que se han hecho oficiales, como por ejemplo Pedro Zamora, el de Bezo por parte del Levante.
Sí, era una petición expresa de Paco López después de haberlo tenido cedido durante media temporada. La negociación ha durado casi 2 meses. Hoy se ha hecho oficial. El Levante paga al Valencia algo más de 5 millones de euros y Bezo firma hasta 2024.
Intensa también la mañana en el Getafe, porque Gema Santos se ha anunciado la llegada de 2 nuevos futbolistas.
Sí, ha hecho oficial los 2 primeros fichajes para la próxima temporada. Uno, Raúl García, el lateral izquierdo ex del Leganés y del Girona, y el otro, Jack Harper, el delantero escocés ex del Málaga. Los dos, la verdad es que eran un secreto a voces, Javi. De hecho, el pasado 16 de enero, Paco González ya contó en Tiempo de Juego que Raúl García lo tenía hecho con el Getafe, y hoy hemos conocido que ha firmado para las 3 próximas temporadas. El caso de Harper también se conoce desde invierno y su contrato va a ser de 5 años hasta 2024, pero atento, porque esta tarde anunciamos en COPE que el Geta va a hacer oficial otro fichaje, su nuevo delegado, que va a ser el exárbitro Mejuto González.
Sin embargo, el Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio, ha elegido de momento reforzar su portería.
Sí, con Joaquín Ezquieta, firma hasta 2023, llega gratis del Barcelona, es decir, libre, con una cláusula de 45 millones, y eso sí, lo tiene muy claro el chaval, ¿eh? Dice que va a pelear desde el primer día con Unai Simón y con Iago Herrerín para defender los palos de la catedral.
en Vigo, Santi Peón, ¿quién vuelve en este caso a casa? ¿Quién vuelve a Balaidos?
8 años después, Denis Suárez vuelve al Celta y además lo hace convertido en el fichaje estrella de un verano en el que, ojo, porque todavía se esperan muchas sorpresas. El Celta paga casi 13 millones de euros al Barça por el traspaso, más otros 3 que quedan pendientes de distintas variables. Denis jugará en el Celta hasta el próximo año 2023.
Otro fichaje esta mañana ha tenido lugar en la sede del Eibar, Oscar y medio.
El Eibar ha oficializado esta mañana el fichaje del central argentino Esteban Burgos. Burgos, de 27 años, procede del Alcorcón, en donde terminó contrato ayer mismo. Llega gratis, por lo tanto, y firma con el conjunto armero hasta junio de 2022.
El Alavés, por su parte, ha fichado a Luis Rioja, centrocampista procedente de la Almería. Otro fichaje también para el Español. Otro nombre propio, mejor dicho, el de Óscar Duarte, que acaba contrato y no va a seguir con el cuadro perico. Ha sido y es un fin de semana con fiesta en muchos sitios, como es el caso de Ponferrada y de Miranda.
Y este año, pues bueno, empezamos muy bien, luego después en enero tuvimos un pequeño bajón, pero luego después a partir de ahí fue un auténtico lujo, una maravilla, un final de campeonato buenísimo. Y luego ya llegamos al playoff y bueno, pues ya fue el sumo. Y ahora fue la medalla de oro que bueno, que nosotros estamos disfrutando porque es digna de elogio.
Al final del año con la consecución de la Copa también, que nos ha obligado a jugar 10 partidos más, la Copa Federación y ahora el ascenso, pues es un año increíble e inolvidable. Claro.
Escuchábamos al presidente de la Ponferradina y al entrenador del Mirandés, a Borja Jiménez. El caso es que Javi Pascual, ¿cuántos equipos han conseguido consumar un ascenso este fin de semana?
Pues como tú comentabas, Javi, la Ponferradina culminó su retorno 3 temporadas después a la Liga 1-2-3 con una nueva victoria 1-0 ante el Hércules para un global de 4-1 para los bercianos. Más sufrió el Mirandés para conseguir el ascenso a pesar del 2-0 que llevaba de la ida ante el Atlético Baleares y después de adelantarse en territorio balear, pero los isleños remontaron para ganar 3-1 y se quedaron a un gol del ascenso. Además, son nuevos equipos de Segunda División B, el Alavés B, La Nucía, Algeciras, Las Rozas, Cádiz B, Prat, Villarrobledo, Marino del Banco y Villarrubia.
Y también ha habido un acto esta mañana en la Liga que ha recibido a los nuevos equipos de Primera División, Alberto Marcos.
Sí, esta mañana su presidente Javier Tebas ha dado un bonito recibimiento a los 3 nuevos equipos de Primera División, Osasuna, Granada y Mallorca, y a los 4 recién ascendidos de Segunda, el Fuenlabrada, el Racing, la Ponferradina y el Mirandés. Tebas les ha dado la bienvenida y la enhorabuena a estos 7 clubes y ha pedido respeto por el fair play financiero, ha hablado también de conservar la integridad de la competición y ha dicho que no valen los atajos para llegar al éxito.
Están pasando también muchas cosas más allá del fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Descuidarte. Tener algún seguro por el que pago de más.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy es uno de esos días grandes en el calendario del tenis porque Ángel García hoy ha comenzado Wimbledon.
De hecho, lo ha hecho con 2 tenistas españoles y además con 2 victorias. Feliciano López, tenemos muchas esperanzas puestas en él. Ha ganado por la vía rápida en 3 sets al estadounidense Marcos Girón. Victoria también en 3 sets para Roberto Bautista ante el alemán Gojuchik. Hoy también juegan otros 6 españoles, incluidos, por ejemplo, Verdasco, Carreño, Granollers, Carballés, Munar o Sorribes. Y está debutando también Novak Djokovic.
Sintonía de baloncesto para hablar también de muchas cosas. Por ejemplo, Rubén Parra. Se ha abierto el mercado y además con movimientos importantes en la NBA.
Kevin Durant anunció en Instagram que su destino serían los Nets, donde jugará con Kyrie Irving y DeAndre Jordan. Entre los cambios de aires más llamativos destaca la llegada de Kemba Walker a los Celtics, la de Jimmy Butler a los Heat y la de Al Horford a Filadelfia. En lo que respecta a los nuestros, Ricky Rubio ha alcanzado un acuerdo con Phoenix para jugar allí las próximas 3 temporadas. Además, futuro incierto para Pau Gasol. Parecía que lo tenía hecho para seguir en los Bucks, pero la renovación de Brook López y la adición de su hermano Robin con los de Milwaukee hacen complicado su espacio en la franquicia de Wisconsin. En cualquier caso, habrá que seguir pendientes a un mercado de récord en el que en apenas 15 horas ya se han alcanzado acuerdos por más de 3.000 millones de dólares.
En el Barcelona, mañana importante también, Albert Díez, porque se ha renovado a Pesic.
Al final, Pešić ha aceptado la propuesta de renovación para las próximas dos temporadas, aunque él era partidario de renovar de temporada en temporada. Si cumple el contrato, acabará con casi 72 años y cerrando un segundo ciclo en el banquillo del Barcelona de 3 temporadas y media.
Mi compromiso y obligación es continuar con Barça, con mi equipo. Yo siento una grande confianza de club, equipo y jugadores que todavía tienen hambre, y esto es todo lo que me motiva para el futuro de Barça y para mi futuro y futuro de mi equipo.
Una vez confirmada la renovación de Pešić, el Barcelona hará oficial las incorporaciones de Brandon Davis y Corey Higgins y trabaja para cerrar totalmente el acuerdo con los NBA Nico Mirotić y Alex Abrines.
Eurobásquet femenino, Pilar Casado, España ya está en cuartos y esperamos rival.
La victoria de España ante Letonia, que significó cerrar la primera fase invicta y por tanto liderato de grupo y billete directo a cuartos, da un respiro competitivo de 3 días. No será hasta mañana martes cuando la selección viaje de Riga a Belgrado. Antes tendrán que jugarse los octavos de final. Mañana se verán las caras Italia y Rusia. El ganador de este encuentro será el rival de España por un puesto en semifinales. Esta es la valoración de la primera fase hecha por Jorge Garbajosa, el presidente de la Federación Española.
Un objetivo que, por recurrente y por habitual en los últimos tiempos, no hay que quitarle el valor. El nivel sube y hay que estar. Entonces, bueno, hemos sufrido los tres días han sacado adelante con ese punto de experiencia también que te da el haber ganado antes, pero sabiendo que ahora empieza nuestro campeonato más difícil, que es a partir de cruce de cuartos.
Otro de los nombres propios es el de Carlos Sainz. Vaya remontada en el Gran Premio de Austria. Terminó finalmente octavo y eso que salía desde atrás.
Nunca había tenido, yo creo, un coche con el que salir último y poder remontar de esa manera. Creo que en un momento de la carrera he hecho vuelta rápida por las pantallas en el que ha aparecido ahí púrpura Carlos Sainz. Y nada, octavo desde último. Es que no puedo pedir más. Es de esos días que el coche y yo éramos uno, ¿no? Y hemos ido remontando. Y de repente me apetece mucho más calificar en Silverstone.
Sainz mejora y, sin embargo, Carlos Miquel, la victoria fue para Verstappen.
La victoria fue para Verstappen en un duelo que va a quedar para el recuerdo, porque el duelo con Leclerc en las últimas vueltas fue tremendo. Y la remontada de Verstappen. Verstappen cala el coche en la salida, se queda séptimo y adelantó, entre otros, en boxes adelantó a Hamilton, pero también pasó a Vettel, a Bottas, y en las dos vueltas de final, con toque incluido, con polémica, con investigación de la FIA, adelantó a Charles Leclerc. Protestó Ferrari, al final le consideraron el ganador de la prueba, primera victoria de Honda. Y sobre Carlos Sainz, solo decirte que todos los medios internacionales hoy le están dando un 10 a su carrera. Realizó 12 adelantamientos y si no llega a tener un percance con el alerón delantero, podía haber terminado incluso delante de su compañero. Es el mejor del resto, séptimo en el Mundial, lidera la clase B de la Fórmula 1.
La otra alegría en el motor nos llegó a través de las lágrimas de emoción de Maverick Viñales en lo alto del podio.
Súper contento. En pocas palabras podría describir lo que siento ahora mismo, porque realmente desde hace unas semanas toda mi vida está funcionando mucho mejor, encontrando un rumbo, un camino mejor, realmente muy contento, me siento muy querido en casa, que eso es casi lo más importante para mí, es muy importante en mi cabeza, entonces poder llegar en Assen y rematarlo el domingo ha sido espectacular.
Viñales impuso a Márquez en el Gran Premio de los Países Bajos, Borja González.
Sí, se podría decir que por fin sonríe Maverick Viñales, 10 carreras después consigue ganar, además en un fin de semana muy sólido, en el que desde el primer día fue de los más rápidos y en el que era el favorito para la carrera, cumplió con ese papel, así que felicidad en Yamaha en un año muy complicado, también felicidad para Márquez, no estaba contento evidentemente con perder el duelo con Viñales, pero sí con cómo se plantean las cosas en la general. El piloto español no se baja del segundo puesto en el Mundial, tiene 44 puntos de ventaja sobre Vicioso, que fue cuarto, y ahora vamos a Alemania, donde ha ganado en los últimos 9 años. Agridulce en Moto2, la parte buena, la victoria de Augusto Fernández, la primera del piloto madrileño afincado en Mallorca en el Mundial. La parte agria, la de Alex Márquez, se cayó cuando lideraba la carrera en un incidente de carrera con Lorenzo Baldassarri, y terminaron los dos por los suelos con Márquez muy enfadado, aunque luego se disculparon, y ha perdido el liderato en favor del suizo Tomás Lutti. Y en Moto3, día gris, victoria de Arbolino, pero por lo menos Canet, con su 12º puesto, consigue mantener el liderato de la general, aunque ahora solo tiene 7 puntos sobre Dalla Porta.
Y en ciclismo, el nombre propio del fin de semana es el de Valverde, campeón de España, Gabriel Gallego.
El corredor murciano del Movistar Team ha sido ayer profeta en su tierra, proclamándose vencedor del campeonato de España en ruta, y lo ha conseguido tras batir en un apasionante sprint a Luis León Sánchez del equipo Astana. Con este triunfo, Valverde suma ya su tercer título de campeón de España a sus 39 años.
Bueno, que junto a Landa pues será dos de los protagonistas que van a luchar por el Tour de Francia, que empieza el día 6 con el Movistar. Así que tenemos muchas ganas ya de que empiece también el espectáculo del ciclismo, Fernando.
Gracias, Javier. La información deportiva continúa en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Anoche pudimos escuchar en sintonía de tiempo de juego el último tertulión de esta temporada, apasionante sin duda alguna, y eso que este verano es relativamente tranquilo, ya vendrá 2020 con los Juegos Olímpicos, con la Eurocopa de fútbol, la absoluta, y bueno, pues ahí estuvo Juanma Castaño para analizar con un montón de gente, largo y tendido ese éxito de la Sub-21. Y luego pues preguntarnos qué hacen cracks como Fabián, como Dani Olmo, fuera de nuestra liga. En fin, muchas opiniones y muchas reflexiones en torno a los jóvenes talentos de nuestro fútbol.
Bueno, estamos todos flipando con esta Sub-21. Hoy no ha hecho el mejor partido, pero es verdad que nos han alegrado este mes de junio, que venía muy sosete y que al final nos han dado sal y pimienta al mes de junio, ¿eh?
Bueno, yo creo que se vuelve a demostrar que España trabaja muy bien las categorías inferiores, trabaja muy bien el fútbol de base y se vuelve a demostrar que la seña de identidad de nuestro fútbol es el talento. Ahora, que luego puedas conseguir que esa generación logre levantar un título en la absoluta, eso es más difícil.
Luego que hay que tener el sombrero con el trabajo de los clubes desde la base y de la misma federación. Eso hace muchos años que se está trabajando muy bien. Y luego lo que dice Manolo, luego el gran título llega o no llega y tal cual. Oiga, mira, aquello de Eurocopa, Mundial, Eurocopa, no lo veremos nunca más.
Una cosa es el rendimiento aquí y otra cosa es el rendimiento que después van a dar en sus clubs. Unos rendirán mejor, otros rendirán peor. Y tenemos casos, la defensa prácticamente de España en este europeo, empezando por el capitán, no tiene ni minutos en el Real Madrid.
Nada.
Pero si tienes una generación de campeones, lo más normal es que haya más posibilidades de que lleguen más que lleguen menos.
Si los entrenadores no tienen el valor de apostar por ellos, estos jugadores lo que no pueden hacer es echarse a perder. Tienen que buscarse la vida donde sea para demostrar los futbolistas que son. Y por eso se ha ido Fabián y se pueden ir muchos más.
Muchos han cambiado. El mismo portero, el Valencia prácticamente lo vendió, no sé si fue por 1 o 2 millones de euros al Alavés.
Si ahora damos un paso atrás y miramos 4 o 5 años atrás, no. De Ceballos y de otros, estábamos diciéndolo de Gessé y de Deulofeu.
Era el buque insignia de la Sub-21.
Claro.
Bueno, evidentemente que con esta selección ilusionante tenemos mucho fútbol, pues con ganas de ver lo que ocurre con la evolución de estos jugadores, con ver lo que ocurre con la absoluta, con ver lo que pasa el año que viene en los Juegos Olímpicos, pero por ahí han sido los tiros. Dani Asenjo, muy buenas.
¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Los tiros, digo, de la encuesta que hemos hecho entre los copenautas y la calle.
Sí, en nuestra cuenta de Twitter, en @deportescope, hemos preguntado si está garantizado el futuro de la selección española con la victoria de ayer de la Rojita. De momento el 58% dice que sí, el 42% dice que el futuro no está garantizado y vamos a ver lo que opina la gente en la calle.
Básicamente sí, parece que tiene futuro, ¿no? Además, jugadores como el Fabián este que tiene muy buen tiro y cosas de esas. Hombre, y sobre todo que ganaron y llegaron a la final, pues parece que sí.
O sea, parece que lo hicieron bien ayer y si pueden dar la cara a este nivel, probablemente puedan competir, no sé si ganar, pero competir en niveles superiores.
Está claro que tiene proyección. Muy buenos jugadores, jóvenes y jugando por toda Europa. Yo creo que sí, hay mucho futuro.
Sí, creo que sí, porque en el partido de ayer fueron el equipo más fuerte contra Alemania y que también es un equipo fuerte, así que creo que sí, tienen mucho talento.
Tendría que haber una apuesta mayor por los jugadores españoles en la Liga Española, porque por desgracia, creo que si no me equivoco, Fabián y otros jugadores juegan fuera de España, entonces habría que haber más inversión. Eso es un trabajo en equipo.
Sí, veo que hay equipo, los chavales son jóvenes y la verdad que vuelve a haber un buen equipo para la absoluta.
Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a ir a donde están los protagonistas a esta hora, en la sede de la Federación Española de Fútbol. Ahí está también una mujer de la cadena COPE. Andrea Devesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estás con protagonista, ¿no? Con uno de los 23 campeones de Europa.
Sí, esta mañana se ha producido esa presentación para los campeones de Europa sub-21 y ahora mismo estamos aquí con Borja Mayoral.
A ver si podemos escucharle al jugador Borja Mayoral. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Enhorabuena lo primero.
Muchas gracias.
Que no sé cómo habrá sido la noche, si os ha dado tiempo a descansar mucho o directamente el cuerpo pedía ganas de fiesta.
Bueno, pues imaginaros, ¿no? Después de ser campeones de Europa, pues yo creo que la ocasión lo merecía y lo hemos celebrado, la verdad, lo hemos celebrado.
Bueno, aquí ha estado todo el país pendiente de vosotros. La verdad que se ha visto una ilusión que yo creo que no se ha llegado a ver incluso en los últimos partidos de la selección absoluta. Después de ese traspiés ante Italia, la verdad que nos ha gustado mucho la forma que habéis tenido de jugar. Y la verdad que el resultado, pues bueno, no ha podido ser mejor. Hoy hemos visto algunas de las imágenes también con el seleccionador, ¿no? Y cómo ha funcionado al final ese grupo. ¿Cuál ha sido la clave para llevaros a este europeo?
Bueno, pues tú mismo lo has dicho, ¿no? Después de contra Italia perder una derrota dura allí en su campo, pues después este equipo se ha repuesto, ¿no? Y se ha visto reflejado en todo el campeonato que incluso el míster ha hecho muchos cambios, todo el equipo ha aportado su granito de arena y yo creo que ha sido la clave eso, ¿no? Ser un equipo, creer, porque después de la primera derrota contra Italia, pues fue dura y no hay mucho margen de error en este tipo de campeonatos y el equipo se repuso y al final el objetivo que era estar en los Juegos Olímpicos y ser campeón de Europa, pues lo hemos conseguido y estamos muy contentos.
Una de las preguntas que nos hacemos después de haberos visto en este europeo es ¿por qué no estáis todos en equipos de primera línea de fuego, ¿no? Que jugadores, por ejemplo, como Dani Olmo, mejor jugador de la final, está jugando en Croacia, en una liga que no está ni mucho menos entre las mejores del mundo, ¿no? De Europa en este caso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Veis que hay falta de oportunidades? ¿Veis que no hay hueco? ¿Cómo se puede diagnosticar, ¿no? esta situación tan extraña?
Bueno, yo creo que todavía somos muy jóvenes, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que hay jugadores que no están en equipos muy grandes, pero después de este europeo yo creo que mucha gente, muchos equipos, muchos clubes se han dado cuenta del potencial que tenemos, ¿no? Pero lo que te he dicho antes, yo creo que lo que caracteriza a esta selección es el equipo, ¿no? Fuimos campeones sub-19 en 2015 y ahora somos subcampeones sub-21 y la verdad que esto es una familia, ¿no? Yo, es lo que te he dicho antes, el que ha jugado aporta su granito de arena y esto es lo que ha hecho grande a esta selección.
No dudamos que esto va a ser un escaparate fenomenal y más ahora que tenemos el mercado de verano recién abierto. Vosotros en vuestro caso, ¿buscáis equipos que os puedan dar minutos para que no se corte esa progresión y podéis seguir creciendo como jugadores? ¿Firmáis, bueno, como ha sido tu caso también estar en alguna temporada en el Real Madrid y decir, bueno, pues sacrificar menos minutos a cambio de tener la posibilidad de crecer en un equipo grande? ¿Qué es lo que soléis valorar en estos casos?
Bueno, yo creo que somos chavales, ¿no? Por así decirlo, somos muy jóvenes, 21, 22, 23 años y lo que nos gusta es jugar, ¿no? Es jugar, disfrutar del fútbol, tener minutos, tener oportunidades, crecer como jugadores, porque al final somos jóvenes y necesitamos, pues, madurar, ¿no? Madurar, por así decirlo, en el fútbol de élite y lo que buscamos es jugar, disfrutar del fútbol y tener oportunidades.
¿Tú tienes claro lo que vas a hacer con tu futuro esta temporada?
La verdad que no, sinceramente. Todavía no tengo nada claro. Sí que es verdad que se ha hablado muchas cosas, sobre todo lo de la Real Sociedad, que está sonando muy muy fuerte, pero bueno, yo creo que ahora es momento de desconectar, de descansar. Ha sido la temporada muy muy larga y toca descansar y después se tomará una decisión.
O sea, ¿cuánto tiempo te vas de vacaciones ahora que tienes hasta que empiece la pretemporada? Veremos a ver con qué equipo entonces, ¿no? ¿Cuánto tienes de descanso?
Sí, yo creo que tendré pues 3 semanas. Todavía no sé con quién voy a empezar, pero supongo que tendremos 3 semanas.
Bueno, ¿te da tiempo realmente a desconectar cuando tienes que estar pendiente a lo mejor de llamadas de tu agente, del entorno, en fin, ese tipo de cosas?
Sí, a mí personalmente pues sí que verá que pues esta semana pues me gustaría dejarlo todo zanjado y disfrutar, ¿no?, con la familia y con los amigos que en la temporada pues no pasamos tanto tiempo con ellos y lo suyo es saber qué vas a hacer, cuándo vas a empezar y con qué club empezar y de ahí pues disfrutar de las vacaciones.
¿Os vais ya mismo o todavía os da tiempo a alguna cenita, algún acto conjunto y liarla un poquito más?
No, yo creo que ya tenemos bastante, llevamos un mes concentrados. Hemos sido campeones de Europa, hemos dicho que vamos a mantener al grupo que tenemos porque la verdad que todos nos llevamos genial. Ha sido un orgullo formar parte de esta plantilla, de esta familia. Todos nos llevamos genial y yo creo que es momento de desconectar, de pasar tiempo con nuestros seres queridos y después pues ya se verá. Tenemos las Olimpiadas que por suerte muchos jugadores vamos a poder estar si el míster nos convoca y ahora pues toca desconectar y después ya veremos.
Bueno, el míster ya lo ha dicho, que ojalá pudiera contar con todos los que estéis dentro de esa edad, ¿no?, en la que podéis estar jugando en los Juegos Olímpicos en Tokio el año que viene.
Sí, solo que hay muchos jugadores del año 96 y solo puede traer a 3 por encima del 97, ¿no? Entonces, lo del 97, 98, pues sí que tenemos esa suerte de estar ahí, pero bueno, que lo del año 96 nos han ayudado también para estar aquí.
Borja, lo dicho, que bueno, gracias por hacernos disfrutar, enhorabuena otra vez y nada, ahora a descansar y bueno, que tomes la mejor decisión de cara a la temporada que viene.
Muchísimas gracias.
Ahí está uno de los cracks, Borja Mayoral, jugador del Real Madrid, que viene de estar también en el Levante y que, como acaba de decirnos, pues bueno, vamos a ver qué ocurre con su futuro. La mañana, la verdad, que ha sido intensa también en Las Rozas, un acto bonito y, sobre todo, muy merecido. Andrea, cuéntanos más cositas que han pasado por allí esta mañana.
Pues mira, te cuento que hemos podido hablar con los jugadores aquí para la cadena COPE, que nos han contado que han venido abstractos sin dormir, que se han pasado toda la noche celebrando esta hazaña como debe de ser, pero en sí el recibimiento ha comenzado con un emotivo vídeo sobre la preparación y el día a día de este campeonato de Europa. Los presentes, como dijimos, entre ellos las categorías inferiores de la selección española de fútbol y las autoridades como Luis Rubiales y el presidente del COE, Alejandro Blanco, que han mostrado su orgullo, agradecimiento a este equipo que ha logrado el quinto campeonato de Europa sub-21. El momento más emotivo y especial ha sido el discurso del seleccionador Luis de la Fuente, recordando el mensaje que envió a este mismo grupo al ganar ese europeo sub-17. Así decía: muy bien, chicos, ya ha pasado una semana desde que conseguimos ganar el título de campeones de Europa. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero seguro que este acontecimiento perdurará en nuestras mentes y en la de todos aquellos que nos apoyaron para siempre. Ha sido un orgullo y un privilegio trabajar codo a codo con todos vosotros. Sois una generación irrepetible. Disfrutar de este éxito que habéis ganado, pero esto solo ha sido el comienzo de carreras largas y fructíferas y no os... ¿Perdona?
Andrea, iba a decir que si De la Fuente no lo hubiera podido leer, podrías haberlo hecho tú perfectamente.
A ver, sí, le estoy dando emoción, ¿no? Y bueno, la frase final, que es la mejor frase en realidad, que la voy a repetir porque yo creo que podemos cerrar con esto como resumen de lo que fue el acto, algo muy muy emotivo para ellos, como decíamos, que es que llevan compartiendo un montón de tiempo en la selección y que vamos, lo que les dijo es que, y no os olvidéis, nada de esto se puede mejorar.
Bueno, pues yo creo que lo han mejorado y anda que no tienen, lo dicho, futuro por delante. Pero a ver, que como nos ha dicho ahora Borja, que son jovencitos y que hay todavía mucha mucha incertidumbre en su futuro. Que Andrea, gracias desde Las
Rozas. Muchas gracias a ti.
Bueno, ahí ha estado Borja Mayoral junto a Andrea Devesa, la mujer de la cadena COPE que hemos desplazado. Melchor Ruiz, muy buenas.
¿Qué tal, Javi?
Borja, jugador del Real Madrid, uno de los tres jugadores que de los tres jugadores blancos que se ha colgado la medalla, que ya ha dicho que no lo tiene claro quedarse en el Real Madrid. Vamos a ver qué pasa.
Que ninguno de los tres lo tiene claro si va a seguir o no. Ceballos ya ha dejado claro que no sabe y que eso tiene que pensar. Borja Mayoral acaba de decir lo mismo. Vallejo ya hemos contado y venimos diciendo en la cadena COPE hace tiempo que vamos a ver qué depende si finalmente Nacho acepta alguna de las ofertas que tiene, porque Vallejo gusta y bastante a Zinedine Zidane. Así que tres campeones de Europa sub-21 que podrían salir cedidos de cara a la próxima temporada.
Ahora me cuentas más detalles de esa operación salida. Seguimos aquí en Deportes COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Gran noticia, Billy Elliot se une a la Kids Week de Londres ofreciendo entradas gratis para niños. Con cada entrada de adulto, una gratis para un menor de 16 años. Y hasta dos menores más con 50% de descuento. Compra ya tus entradas para la Kids Week del 28 de junio al 14 de julio. Entradas.com, El Corte Inglés y BillyElliot.es.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Celebra el gran, enorme, gigante aniversario de Bingo Las Vegas.
Viernes 5 de julio te invitamos a cenar.
Sábado 6, sorteo de un coche.
Domingo 7, regalamos hasta 4.500 euros y barra libre de cerveza.
Y el lunes 8, 2x1 en cenas y cartón gratis.
Bingo Las Vegas, grande, muy grande. En García Noblejas 17, juega con responsabilidad.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta: setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Vive la Semana de la Ópera del Teatro Real del 6 al 13 de julio. No te pierdas la gran retransmisión de la ópera Il Trovatore el 6 de julio en la Plaza de Oriente, en puntos de toda España y en Facebook Live. El sábado 13 de julio disfruta en familia con la jornada matinal de puertas abiertas y talleres infantiles gratuitos. Síguenos en nuestras redes sociales, participa en concursos, gana entradas y mucho más. Más actividades e información en teatroreal.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Bueno, pues el Real Madrid, que por lo menos cuenta con esos tres jugadores, con esa medalla de oro conseguida en Udine, en Italia, pero que el futuro, bueno, pues incierto como el de otros tantos jugadores. Melchor, estamos ya casi a una semana vista de que comience ya el Real Madrid de Zidane a trabajar.
Y sin el casi, a una semana exacta.
Sí, sí, correcto, el martes, ¿no? Cuando
el lunes.
El lunes.
El lunes están citados para los reconocimientos médicos y el martes viaje ya a Montreal, a Canadá, donde van a estar 10 días trabajando el aspecto físico, donde va a ser el Stas, y luego ya la gira transcurrirá por tres ciudades, por Houston en primer lugar con el Bayern. Posteriormente se trasladarán a Washington para medirse al Arsenal y terminarán en Nueva York, aunque se va a jugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ante el Atlético de Madrid.
Gira muy similar a la de años anteriores, a la que venimos estando
todos los años, la última década prácticamente, pues por tierras norteamericanas con esa International Champion Cup.
Y bueno, con dos jugadores todavía en la Copa América, Militao y Casemiro, hay unos cuantos ya que tienen que saber si se suben a ese avión, si se quedan.
Bueno, te cuento que ahora mismo en la primera plantilla son 37 los futbolistas. Si quitamos 9... que esta semana espera cerrar el Real Madrid sus salidas, ya sea en forma de cesión o de venta, como contábamos la semana pasada en el partidazo, menos los dos jugadores, o tres, que acaban de terminar el europeo, que hemos citado ya, Ceballos, Vallejo y Borja Mayoral. Si a eso le sumamos los dos que le quedan en la Copa América, pues ahora mismo en la plantilla habría, o en la primera plantilla del Real Madrid, o a disposición de Zidane para viajar, habría 23 futbolistas. Si sumamos al japonés Kubo, que va a tener vacaciones hasta finales de julio, pero que estoy convencido que si Zidane le quiere para la pretemporada, va a cortar lógicamente sus vacaciones, serían 24 los futbolistas, siempre y cuando el Real Madrid sea capaz de cerrar esas nueve posibles salidas que quiere hacer esta misma semana, ¿no?
Nueve nombres, entre ellas, bueno, ya se ha apuntado algunos de ellos, solo queda esperar que se confirmen.
Teo Vallejo, Ceballos, Odegaard, Lucas Silva, James, Kovacic, Raúl de Tomás, Mariano y Borja Mayoral. De estos, los que están más avanzados son Teo Vallejo, que mañana mismo incluso, si pasase el reconocimiento médico con el Milan, se podría hacer oficial. Kovacic, que se tendría que haber hecho ya con el Chelsea, y no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado. Odegaard con la Real Sociedad y Raúl de Tomás con el Benfica, que lo tiene muy avanzado, ¿no? Uh-huh. Estos serían los primeros de esos nueve jugadores que están en la puerta de salida para aligerar el equipaje de cara a esa pretemporada si estás en Canadá.
Lo de Kovacic ha sido también llamativo porque el sábado parece que se filtró la aplicación del club, del Chelsea, una entrevista ya como diciendo contento de seguir aquí. Pero claro, en cualquier caso, el día 30 era el último día para hacerlo oficial, sí, que no entrase en juego esa sanción que le impide luego fichar.
Exacto. Como él había estado cedido hasta el 30 de junio, no entraría como un futbolista nuevo, sino entraría como un futbolista actual de la plantilla del Chelsea, aunque hubiese estado en forma de cedido y luego continuase como fichado, ¿no? Lo que sucede es que pues esos flecos de los que hablamos muchas veces en las negociaciones, esos temas burocráticos, que esto no es como ir al supermercado y llevarse un refresco, llevarse un plato combinado o una bolsa de patatas fritas, esto es mucho más complicado y en ocasiones las operaciones que están prácticamente cerradas se estancan por cualquier cosa, por pequeña que pueda ser, y se alarga más de lo normal, ¿no? Y en otras ocasiones, pues a lo mejor hacen un parón pensando que la negociación va a ir más lenta y va a ser más complicada y al retomar, pues aceptan las condiciones y demás. Pero en principio ya te digo que esta semana el Real Madrid va a hacer todo lo posible, lo que pasa que no depende solo de él, también depende de que los jugadores acepten el equipo con el que ha podido llegar el acuerdo el Real Madrid, que le interese también al club y que le interese al jugador, ¿no? Porque se dan las circunstancias en ocasiones que el Real Madrid puede llegar a un acuerdo con un equipo para ceder a un futbolista, pero ese futbolista prefiere ir a otro equipo y las dificultades de esas negociaciones.
Bueno, pues algo también evidentemente habitual.
Por eso nosotros, hasta que no se produce o no se estampa la última firma, nosotros podemos adelantar, como venimos haciendo desde hace dos meses, la hoja de ruta del Real Madrid, las intenciones, lo que tiene intención de hacer, pero luego, hasta que no se plasma, pues evidentemente no se le puede dar oficialidad.
Tal cual. Hoy, por cierto, no lo hemos comentado y es una noticia muy positiva. Iker Casillas ha publicado esta mañana una fotografía en la que sale con sus nuevos compañeros. El Oporto ya ha vuelto al trabajo en el día de hoy y le vemos feliz junto a sus compañeros. Vuelta al trabajo, primer día. Típico icono sonriente. Vamos a ver cómo está su estado de salud, pero que nadie le retire. Que nadie le retire antes de tiempo. Ha venido a decir.
Para no estar sonriente, o sea, después de que le pasó.
Por supuesto.
Unos meses después que esté de vuelta, al menos que esté de vuelta con sus compañeros del Porto, pues es una sensacional noticia para Iker, para el Porto, pero por supuesto nos alegramos especialmente para Iker y para toda su familia.
Sin duda, con el susto que nos dio y bueno, con el verano tan angustioso que ha pasado a nivel familiar.
No, y hay que tomárselo con tranquilidad. Lo importante es que ya entre, digamos, un poquito en la dinámica de estar con los compañeros, luego ya veremos el trabajo que se puede hacer. Evidentemente, después de haber sufrido lo que pasó Iker, la supervisión tiene que ser médica al máximo y si le permiten hacer cualquier tipo de ejercicio, bueno, será con todas las garantías del mundo, ¿no?
¿Alguna cosita más del Real Madrid? Ha hablado por ahí Marcelo, ¿no? En Brasil.
Sí, sabes que hablan todos cuando se van del Real Madrid, sí, aprovechan las vacaciones, cada uno en su país.
Correcto.
Marcelo, que se hizo, ya lo hemos contado aquí, tiene el compromiso Zidane por parte de Marcelo de ponerse bien físicamente, de trabajar, porque lo que habíamos visto esta temporada, a nadie se le escapa que no ha sido la mejor temporada de Marcelo, que estaba muy lejos de lo que se esperaba de él. Se iba a poner en forma, ya a través de sus redes sociales hemos visto que físicamente ha mejorado y de forma sustancial. Y bueno, le han hecho una entrevista a los compañeros de Esporte espectacular en Brasil y ha hablado de todo un poquito. Ha hablado de su ausencia en la Copa América, ha hablado de la vuelta de Zidane, que a él le alegra especialmente y no solo porque le haya devuelto la titularidad, y también de su relación que sigue manteniendo con Cristiano, que dice que prácticamente no hablan de fútbol. Con lo cual, si te parece, escuchamos al bueno de Marcelo, que el día 8 ya estará aquí de regreso para empezar a pugnar en ese lateral izquierdo con el fichaje del francés Mendy.
Si el entrenador opta por otro jugador,
lo único que puedo hacer es trabajar y trabajar para volver a vestir la camiseta de la selección brasileña. Es uno de mis objetivos de toda la temporada. Para mí, Zidane es como un hermano mayor. Estoy muy feliz con su vuelta. Cuando hablo con él, no hablo de fútbol. Hay muchas cosas más importantes de las que hablar. Solemos hablar de los hijos, que también juegan.
Bueno, la primera respuesta, como decíamos, ¿por qué no? Si le había sorprendido no estar en la Copa América. La segunda, lo de Zidane. Y la tercera, su relación con Cristiano y las conversaciones que mantiene. Déjame ya para terminar felicitar hoy a un tío que es tricampeón de la Champions, que no es otro que Lucas Vázquez, 28 añitos, 3 Champions, 3 Mundiales de Clubs, 1 Liga, 2 Supercopas de Europa, 2 Supercopas de España, el gallego de Curtis. Así que felicitar a Luca, que se lo merece, que está trabajando duro también para iniciar la pretemporada, y que es otro de los que está en la lista por los cuales el Real Madrid podría escuchar ofertas. Eso no quiere decir que vaya a salir de inmediato del Real Madrid.
Vaya veranito vamos a tener por delante. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Antonio Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi?
Bueno, a la espera de lo que ocurra con Griezmann y que se vayan también concretando operaciones, tanto de entrada como de salida. Hoy hemos conocido un dato que yo creo que es relevante. La cantidad de gente que ha seguido renovando sus abonos y que, bueno, pues siguen confiando en una temporada buena del Atlético de Madrid.
Sí, teniendo en cuenta las fugas que ha habido, que van a contribuir seguramente a una pérdida de identidad notable en el equipo del Cholo Simeone, sorprende, y sorprende de manera muy agradable, que el 97% de los socios abonados hayan renovado su carnet, ¿no? Se han ido los gordos, se han ido las estrellas, y sin embargo, el seguidor atlético demuestra que no le pone condiciones a su fidelidad y que siempre está. Así que yo diría que la gente del Atlético está muy por encima de los que dirigen ocasionalmente, o de los que vendrán, o los que no estarán, y han demostrado con esa cuota 97%, es que se dice pronto, y casi son 130.000 los socios que ya tiene el Atlético de Madrid.
No está mal, como dices tú, para una temporada en la que hay cambios, y bueno, pues ahora Griezmann, vamos a ver si todo sigue el guión que pensamos que va a seguir, terminará en el Barça, pero ahí evidentemente con esos 120 millones es el Barça el que tiene que mover ficha.
Messi se ha apuntado a la moda esta suya íntima de ponerle suspense a cada año. El año pasado ya vi lo que pasó en la famosa decisión.
Esos documentales.
Sí, claro. Hoy, a partir de hoy, empieza ya la cuenta atrás definitiva para saber dónde va a jugar. Todo parece indicar, y yo así lo creo y así lo tengo contrastado, que va a jugar en el Barcelona, pero tratándose de Griezmann, yo creo que nadie debería estar tranquilo. Sería una sorpresa que no jugara en el Barcelona o que una carambola le llevara a otro lugar, pero yo creo que a partir de ahora ya el que tiene que decirlo es el señor Griezmann, que pone la pasta de la cláusula y qué destino elige, ¿no?
Bueno, ¿te ha entendido, Godín, tu tuit en italiano? Ahora que se ha ido al Inter.
Lo quiero mucho. El Inter ha segnato uno de migliori difensori centrali del mondo, ¿no? Sicuro. ¿No?
Oh, grazie, grazie, Bambino Ruiz.
Lo vamos a echar de menos a Godín.
Seguro. Tantos años en el Atlético de Madrid, sí. Nos consta que es un tío muy querido.
Además, fíjate que en el Atlético no valía para ofrecerle 2 años porque estaba viejo. Fíjate, se ha ido a China, al Inter de China,
De Milán de China, de aquí al lado. Eso es, correcto. Grazie, Bambino.
Arrivederci, piacere grande.
Abrazo, Antonio Ruiz. Gema Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi Ju, hola a todos, buenas tardes.
Bueno, mucho trabajo en los despachos, hoy por parte de Ángel Torres y compañía.
Sí, estaban esperando a que acabara la temporada, a que se cumpliera oficialmente el final, ese 30 de junio, y esta mañana han hecho oficiales los dos primeros fichajes para la próxima temporada. Y los dos, la verdad es que no han pillado por sorpresa a nadie, eran un secreto a voces. Uno, el de Raúl García, el lateral izquierdo ex del Leganés y del Girona, y otro, Jack Harper, el delantero escocés ex del Málaga. El pasado 16 de enero, haz memoria, Paco ya contó en Antena en Tiempo de Juego que Raúl García lo tenía hecho con el Getafe, fue cuando fichó en ese mercado de invierno por el Girona procedente del Leganés, y dijo que a final de temporada iba a estar jugando en el Getafe. Ha firmado por tres temporadas, para las próximas 3 temporadas ha firmado Raúl García, y Jack Harper también se conoce desde el mercado de invierno que iba a fichar por el Geta. hoy se ha hecho oficial y va a ser jugador azulón durante los próximos 5 años, hasta 2024. He preguntado por lo que implican estos fichajes, por aquello de que, bueno, pues hay bastante competencia en el puesto para el que vienen. En el caso de Harper, no implica la salida de ninguno de los delanteros en principio, y menos jugando 3 competiciones. Y en el caso de Raúl García, Javi, también hay que decir que hay 3 laterales izquierdos, contándole a él, Antunes y Olivera. Pero claro, recordamos que Antunes no estaría hasta octubre o diciembre. Se rompió la rodilla en abril, cuenta 6-8 meses para recuperarse de esa rotura de cruzado, así que echa cuentas. En realidad serían 2 como poco hasta el mercado invernal. Y otro fichaje que hemos contado a eso de las 3:15 de la tarde es el que se va a hacer público esta tarde. Se va a hacer oficial la llegada de Mejuto González, el mítico árbitro.
Mítico.
Bueno, pues va a ser el nuevo delegado del Getafe. Como decimos, se va a hacer oficial esta tarde. Durante la semana pasada ha estado haciendo Sergio Mora la transición, bueno, enseñándole su nueva labor, enseñándole el nuevo club. Y Sergio Mora no es que se vaya a quedar fuera del Getafe. Es que Bordalás le dijo que se quería quedar con él para su staff técnico y va a formar parte del staff técnico de Bordalás. Además, a Sergio Mora eso le encanta, tiene mucha más trascendencia su labor en el día a día con el equipo en lo deportivo. Así que, como decimos, Mejuto González, Enrique Mejuto González, nuevo delegado del Geta, que esta tarde se va a hacer oficial, y Sergio Mora pasa a formar parte del staff técnico de Bordalás.
Bueno, muchas cosas. Interesantísima la mañana en Getafe. Gracias, Gema.
Un beso.
Tenemos que hablar de más cositas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Necesito, quiero.
Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Bueno, y volvemos a estar pendientes del tenis de Wimbledon porque Ángel García, conocemos ya el horario al que va a debutar, en el que debuta mañana Rafa Nadal.
Más que el horario, ya sabes que en esto del tenis es difícil dar horarios, el turno y la pista. Va a ser en tercer turno, en la pista número 1, que no es la principal, porque esa es la pista central. Bueno, en este caso hay que más o menos entenderlo, porque llevan a Roger Federer y a Serena Williams a esa pista central, además de Angelique Kerber, que fue la campeona el año pasado, y los campeones siempre abren pista. Bueno, mandan a la pista número 1 a Rafa Nadal, junto a Ashley Barty, la campeona de Roland Garros. Va a ser en torno a las 6 de la tarde. Tercer turno, empiezan a las 2 de la tarde, con 2 partidos femeninos. Yo calculo que en torno a las 6 de la tarde va a debutar Rafa Nadal ante el japonés Sugita y esperemos seguir con las buenas noticias. Ya sabes que hoy solo han jugado 2 españoles, los 2 han ganado muy fácil, Feliciano López y Roberto Bautista, juegan otros 6 y de momento está debutando también Novak Djokovic, que está 2 sets arriba ante Cole Rybers sin ningún tipo de problema tampoco.
Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Y también tenemos que hablar de baloncesto. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
Está Estudiantes a punto de cerrar entrenador.
Sí, está a punto. Le quedan prácticamente los últimos flecos. Casi del todo, me dicen en el Movistar Estudiantes, un hombre que ha puesto encima de la mesa Chema de Lucas, que es Alexander Sikic, el hombre del Budućnost, el hombre de Partizan, del Olimpia de Ljubljana. Firmará con Estudiantes solo una temporada. En principio no hay opción a nada más.
Bueno, pues ahí está, el conjunto estudiantil también, trabajando de cara a esa pretemporada. Lo dicho, más deporte, a partir de las 8:30 con Manolo Lama en la linterna, a las 11:30 el partidazo de COPE, y hoy vuelvo una de las secciones que a mí personalmente me gusta, a muchos compañeros también, a muchos oyentes también. Hoy vuelve la contraportada de nuestro querido Alcalá, Radio de Autor 2.0. Así que hoy, si no me equivoco, con Juanma Castaño, el director del partidazo, que toma hoy vacaciones. Lo dicho, mientras tanto, sigan en COPE. Hasta luego.